En estos momentos suena el himno nacional del país dunero, cascabelero, laduna.es en internet para más información. La Asociación de Dibujantes y Guionistas La Duna Almeriense, con una sede que va rotando, es una sede ambulante, como nos contaban hace un par de capítulos nuestros compañeros, encabezados ellos por Juanma Beltrán, aquí presente. Hola Juanma, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
En segundo lugar, medalla de plata, David Caparrós. David, en carne humana, está con nosotros hoy.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, compañero?
Muy bien.
Luego estarás pilotando la nave.
No, la tengo, aparcada.
Ah, vale. Y en tercera posición, Javi Sánchez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Muy conocido por las obras escogidas últimamente, ¿eh?
Sí.
Está ganando adeptos y adeptas. Estará después, como es habitual, nuestro maestro Santiago Girón y los amiguitos de Moviola y Larguísimo, etcétera. Entra Sebastián con la bandejita, el patrocinador oficial Mirinda. Aquí estamos, limón. David, limón, sí. Naranja, cola, lima.
Sí.
¿Sí que
Sí, todas ellas, mezcladas.
Mezclade, pelotazo para...
Me recuerda el chiste que contaba el otro día. Ahí ¿puedo contar un chiste?
Sí, cuéntalo.
¿A ti te gustan las rubias, las morenas? Y el tío dice, sí, eso, eso.
Y amigos, entra la sintonía del noticiario dunero. Nunca en mejor momento, la verdad. La actualidad del planeta Duna, el TVO españolísimo, con todos sus adornos, dibujitos, pinturitas, en distintos tonos, muy españoles todos ellos. Hoy además con novedades muy interesantes que nuestro compañero Carmelo Cifuentes nos relata con su sabiduría, sin igual. Carmelo, ¿qué tal?
Muy bien, Antonio. Vamos a hablar primeramente y en primer lugar...
Enséñalo al micro.
Sí, sí. Enséñalo al micro, lo estoy enseñando, porque es que me motivo. Yo lo enseño, sé que no se ve, pero... Es el último número de La Duna, que ya está en la calle, ya está a la venta prácticamente. Bueno, vamos a empezar a distribuirlo ahora, pero ya después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, lo tenemos aquí. Es el número 12, La Duna Gótica.
Yo pido un aplauso en la sala, por favor, para este número esperado de La Duna que acaba de nacer.
Amiguitos. ¿Y qué podemos decir de este pedazo de número? Que no hayamos dicho ya.
Que no tenemos abuela.
Por ejemplo, para empezar...
Posiblemente uno de los números que mejor ha quedado, yo creo que sí, en cuanto a calidad de formal, de, como de contenido, contenido muy bueno, yo creo que la calidad bastante buena, sin hablar de mí, hablando de los demás, yo hablo de los
claro,
demás,
claro, claro.
Todo, yo creo que no hemos superado más o menos en nuestro trabajo, y, si y además vale, ha salido un número bastante gordo.
Si os vale desde fuera, una o opinión sea, de objetiva como la mía.
¿Te cuesta el mismo dinero?
¿Os vale?
Sí,
¿mi opinión?
Dino.
Pues tiene muy buena pinta, una excelente pinta.
Claro que
este,
sí.
Este número.
Se denota que era una persona objetiva.
Ya te digo.
Bueno, en este número además tenemos mucha variedad, además de todo, ¿no? Aparte de la calidad que ya juzgará el lector cuando lo lea, tenemos mucha variedad porque empezamos con un artículo, como viene siendo habitual, pero un artículo bastante extenso, además escrito por Muriel Dalbos, es una... Esta mujer es ilustradora y además diseñadora de ropa gótica y es una de las impulsoras de la Semana Gótica de Madrid, que es uno de los eventos punteros dentro del mundillo gótico. Además de la historietita nuestra, tenemos un relato ilustrado, creo que es la primera vez también que hacemos una cosa así, pero el género se prestaba mucho, un relato de Santiago Girón, que está ilustrado por Juan Carmona, y además tenemos a dos colaboraciones, a falta de una. Tenemos la colaboración de la gente de El Homer Lovecraft, la gente también, en fin, muy importante dentro del panorama gótico español.
Y muy conocido, ¿eh?
Muy conocido. Y además tenemos otra colaboración más de Ricardo Cabrera y Nis Garrido. Ricardo Cabrera, Nis Garrido, perdón, y José Daniel Cabrera Peña. Son la gente, además, ¿de dónde son?
De Granada.
Son de Granada, son casi de fino. Pero es que además, pues si eso fuera poco, tenemos a la ganadora del primer concurso dunero.
Correcto.
Y como recordaréis, pues bueno, nos convocamos precisamente para participar en este número gótico con una página, tiene que ser de temática gótica, y que bueno, que ya lo conocéis porque lo comentamos aquí, estuvimos hablando con ella, nuestra amiga Irene.
Ya estamos preparando lo que se va a ser el siguiente concurso. Sí, va a haber siguiente concurso. del número que se anuncia por detrás, porque por detrás
es sí, que no paráis, ¿eh?
Claro, vamos viendo, y ya cuando estamos, ya estamos pensando en el siguiente número, el número 13, Multiverso. Se anuncia en este número, y pues próximamente vamos también a anunciar un poquito las bases de lo que será el concurso de este nuevo, o sea, las bases de este concurso,
¿no? Oye, una pregunta chorra por mi parte. Dime. Esto que se ve en la contraportada, sí, que los amiguitos ahora lo pueden mirar directamente desde casa, no va a ser la portada el número 13.
Nunca, ¿no? Nunca lo es. Vale. Normalmente lo que aparece es la no sé si no se puede decir contraportada, creo que
en la tapa, sí,
portada,
sí,
tapa.
Si está dentro del contexto, sí.
Sí, ¿no? La en contraportada, este caso estaba bien dicho, David, estaba bien dicho en este caso.
Sí,
la contraportada. No lo retiro.
No lo retiro.
Normalmente una ilustración anunciando el siguiente número. Luego la portada es distinta. No tiene por qué. Bueno, no es una pregunta chorra, aunque es una pregunta propia de ti.
Yo, tú de tapa, que me has dicho, yo chipirones, ¿vale?
Quería comentar simplemente, para los que se lean este número, que tenga especial atención a un par de historias. La primera se llama Beatrice, y aunque no lo ponga, es el prólogo de lo que sería más prácticamente el conjunto de la historia de la revista. Prestar atención, porque sobre esa habrá un guiño durante toda la, ¿más o menos?
Sí, bueno,
esto la obra, y al final hay un epílogo también que en el que se concluye y en el que se cierran toda la historia, y es una novedad de este número.
Ahí está.
Y que bueno, simplemente que no creo que no hemos puesto que la historia de Beatrice, ¿no?
Sea
Beatrice. Así se verá,
Beatrice.
Beatrice.
A mí me gusta cómo suena Beatrice.
Beatrice. Sí.
Beatrice.
Venga, va.
En inglés.
Ni
no,
para ti, ni
no,
para,
no
ni
italiano. Pues nada, simplemente
pues eso, no, que
podéis conseguirlo de momento. Está David, ¿dónde está tú? Que te...
eso íbamos, pues en Moviola está, evidentemente, porque se lo dejaba yo en la nave.
Hombre, no va a estar en Moviola, por favor. Si no está en Moviola, no está en ningún sitio, es que no existe.
Eso sí que es verdad.
Y está también en Disco la Caverna, de la capital almeriense, y bueno, creo que está también bueno, no sé si a esta altura estará ya, pero vamos, si no está, en un par de días estará en, lo diré yo,
en Millennium.
Uh-huh. Y bueno, en kiosco Millán, perdón, también del Paseo de Almería.
Milán,
perdón. Entonces, Milán del Paseo de Almería, y bueno, en los sitios habituales, creo que en Alhama también, ¿no?
En Alhama de Almería, en la papelería Librería Monse.
También allí.
Está allí, como siempre, y otros números también los puedes conseguir allí, por supuesto, si eres de la zona del medio Andarax. Y la semana que viene, esperamos, a final de la semana que viene, a ver si puede estar también en los puntos habituales de Elegido. Ya de todas maneras, la semana que viene, si eso, cuando esté ya disponible, lo anunciamos en el programa de la semana que viene.
Seguiremos informando la Duna Gótico.
Y a ver si conseguimos que esté en más sitios todavía.
El número 12. Nos deleitan desde Ultratumba.
Y nada, pues esto era un poquito anunciar este número. Nos congratulamos todos, estamos henchidos de gozo y alegría.
Os lo he notado, cuando habéis entrado.
Y bueno, en contraste a esto, porque la vida son contrastes, vamos a hablar un poquito de lo que han sido las jornadas del cómic de Almería.
Voy a poner, ¿queréis un café?
No hace falta.
Me voy a sentar un poquito, ¿sabes?
Nada, simplemente comentar que, bueno, ya lo anunciamos la semana pasada, y como son los únicos eventos del cómic que se hacen en Almería, pues comentar impresiones, un poquito las de siempre.
No por culpa nuestra, vaya.
No, vale, Javi, no pasa nada, las jornadas no largan.
Impresiones, qué buen tiempo.
La Duna colaboraba en un evento que se llamaba la Semana del Cómic,
sí,
que lo organizaba Diputación, y ya no se hace. Estas jornadas del Cómic de Almería están también avaladas por la Diputación, en cierto sentido, por el Instituto de Estudios Almerienses, el Ayuntamiento de Berce también, y el colectivo de Tebeo. Tenía una exposición muy interesante, muy bonita, por los autores. Estaba Bonet, estaba Acuña, estaba Munuera y estaba
¿Tuvo Pacheco también?
Manu Vidal, ¿no? Y realmente era muy agradable ver los originales de esos autores, porque son magníficos. Estaban allí puestos en una salita, bueno, coqueta. Y nada, pues unas charlas estuvieron bien. La de Acuña fue muy interesante, se contó cosas curiosas. Pero bueno, en este tipo de eventos siempre lo comentamos, es que queda muy anecdótico, pasa desapercibido, y bueno, quizás los problemas que se heredan de otras ocasiones siempre sean lo que he organizado en cuatro puntos, que sería ubicación, mala ubicación, difusión, participación y organización. Un poco, falla, o sea, un poco en varios casos.
Salvando estos aspectos, podemos decir que
ubicación, habría que intentar ubicarlo en un sitio que no esté escondido en el rincón más oscuro de la provincia de la ciudad de Almería, que era este en este caso, difícil de acceder por un callejoncillo que estaba en obra y que era imposible casi llegar. tomar nota, por ejemplo, ya ha pasado mucho en todos los eventos que hemos hecho. En la semana del COVID pasó también el último que se hizo en el pabellón, un problema bastante general que se podría arreglar, supongo que de alguna manera, haciéndolo por ejemplo en la Rambla, o como se hizo en una ocasión en el Ejido, que fue muy bueno aquella semana del cómic que se hizo en el Ejido, porque se hizo justo en la plaza y tenía acceso todo el mundo que pasaba por allí. No estaba hecho para los, como dice Carlos Jiménez, los de Ultratumba, ¿no? Y a las catacumbas ni de cosas de estas raras.
Estuvo muy bien la plaza elegida, además todas las losas estaban recién cambiadas.
Sí, era no sé cómo lo hicieron.
Brillante estaba así, me acuerdo.
No, tú no te dedicaste a levantar losas, ¿no? La difusión, pues porque yo qué sé, prácticamente nadie se ha enterado y ni siquiera había carteles para acceder. Sabíamos menos cómo llegar, pues porque, bueno, porque lo veía en el blog, que tampoco se actualizaba muy a menudo. Y tampoco te enterabas. Participación, pues siempre hay poca gente. Han tenido el acierto esta vez de dar los premios del concurso. El concurso estaba bien. El concurso que organiza el evento, ¿no? El concurso internacional de cómic de Almería. Bueno, lo llaman así, bueno, concursa gente sobre todo de la provincia. Y bueno, como tenías que asistir a recogida de premios, pues hubo bastante asistencia, por ejemplo, sobre todo el sábado por la tarde, porque iban todos los familiares, la gente, conocidos. Y bueno, había bastante, la sala estaba bastante llena durante las charlas del sábado por la tarde, pero en general pues se nota que esto no tiene mucha participación de gente porque no se le da difusión ni de acceso ni la posibilidad casi. Y en organización pues está, bueno, está bien en algunos aspectos, pero malo porque por ejemplo ni siquiera vino Munuera, que era el autor principal, al final no vino. Y eso fue un chasco, que se llevaron casi toda la gente que fue allí, un poquito por ver a Munuera, y no vino al final. Y bueno, algunas cosas como, no sé, que empezó bastante más tarde, no sé, creo que algunas proyecciones que estaban pensadas, no sé, parecían improvisadas cuando allí el que las tenía estaba preparado para hacerlo y luego se ninguneaba de alguna manera a la gente que había participado. Bueno, yo creo que bastante mejorable.
No llovió, ¿no? O sea,
no llovió y había cosas interesantes, ya te digo. La exposición estaba bonita y los autores eran muy interesantes, muy buenos autores los que llegaron. Así que, bueno, vamos a ver si hay más suerte y en otras ocasiones pues está en un sitio más accesible y se le da la difusión que se merece, ¿no?
Eso te iba a decir, voy a abrir paréntesis, alguien se lo debería de mirar. Cierro paréntesis.
Sí. Vale. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro evento, para ir un poquito informando a la gente que esté en otros sitios, sobre todo de Andalucía, porque hay un par de eventos aquí en Andalucía.
Ole.
Y que te puedas pasar por allí para echarle un vistazo.
Por ejemplo...
Pues por ejemplo el Encuentro de Cómic Ilustración de Sevilla, que está organizado por el colectivo Red de Cómic y es el evento de promoción y difusión del cómic más importante de Sevilla y tendrá lugar entre el 20 y el 22 de noviembre, o sea este fin de semana, en el Casino de la Exposición, que se convertirá en el espacio central del encuentro. Como autor invitado habrá nombres como Sonia Pulido, Arthur de Pins, Brian Azzarello, Lee Bermejo, Carlos Pacheco, Rafael Marín, Abel Hipólito, Rafael Iglesias, etcétera, 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 pasando por Alvaro Pons y Eduardo Alpuente, el cual recibirá un premio. Naturalmente estará repleto de actividades paralelas como charlas, encuentros, sesiones, firmas o exposiciones. Prestad atención, he puesto aquí al tránsito de Enki Vilar, que es una exposición que a mí me gustaría ver porque este autor a mí me encantaba, sobre todo de pequeño, jovencito. Otro evento que hay distinto, esto era en Sevilla, pues cerquita tenemos un palito y una X, es noveno, ¿verdad?
Sí, sí, vale.
Novena Semana Internacional del Cómic de la Costa del Sol. Este nombre tan castizo, tan andaluz, sí, tan sugerente nuestro y luminoso, hace referencia a que el pasado lunes, o sea, hace un par de días, día 16, comenzó este evento que se prolongará hasta el día 22. O sea, tienes que un poco dividirte. Dice, voy a este, voy al de Sevilla.
Eso es bueno.
Está, pues sí, que hay, bueno, está bueno de que haya variedad, de que haya cantidad, pero no es que se
solapen. Voy a este, voy al de Sevilla. ¿Dónde estará el de Almería?
Fue la semana pasada. Sí, está bien, bien apretado la tuerca.
Ay.
Está organizado por el Ayuntamiento de Vélez, Málaga. O sea, que ya sabéis dónde es. Contará este año con autores invitados como Ernie Chan, Renato Geudes, Paul Gulachi, Pachi Dígora, me oigo Rairo, Antonio.
mandé.
J.G. Jones, Salvador La Roca, Joan Mudet, Agustín Padilla y Jesús Redondo. Por supuesto, están las actividades como proyecciones de películas relacionadas con el cómic, charlas, coloquios, conferencias y, naturalmente, exposiciones, como no podría faltar. La ubicación de las actividades de esta semana son muy variadas, así que lo mejor es que lo miréis específicamente en el tríptico que aparece en el enlace que va a poner... Viene enlazado esta noticia, pongo un enlace en esta noticia que lo hemos leído de la página de los autores de cómic de España, la
ACE. La ACE, que es una asociación. La vas a colgar, ¿no? En la Duna Punta.
Sí, 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 es que es mejor mirarlo ahí porque cada uno de los eventos creo que se realiza en un lugar distinto.
Pero cuélgalo, no te olvides de colgarlo, ¿vale? Cuélgalo.
Espero que no se olvide.
Con el enlace. Y también tenemos que comentar que no se nos pase, una de las noticias de estas que revolucionan un poquito el mundillo que ha pasado esta semana, que es que Gorillaz, el grupo Gorillaz, ficha a Alan Moore para una ópera. El Alan Moore, el autor del cómic retirado que trabaja más que antes de retirarse. Y bueno, es una de las noticias esta bomba, ¿no? Porque es muy, muy llamativa, ¿no? Da los nombres estos, Damon Albarn y Jamie Hewlett, el dúo detrás de la banda animada, la banda virtual, como se denominó en su momento, Gorillaz, ¿no? Porque no salían nunca salían realmente los que cantaban los autores, sino que salían unos dibujos animados. Y ya sabéis, la banda esta de Gorillaz, que cantaba la canción de con las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. No, eso no era. Bueno, total, que los de Gorillaz han reclutado a nuestro buen amigo, Alan Moore, no creo que haga falta decir qué obra ha hecho este hombre.
Ya es de la familia, sí.
Para su próximo proyecto musical, que es una ópera. En palabras de Alan Moore, dice que vinieron a verme porque estaban planeando que haga el libreto de su próximo proyecto, una ópera. Esto lo comentaba Moore durante la presentación de una nueva revista, se llama Dodge and Logic, la cual ahora comentaremos un poquito más, y no reveló mucho más, pero bueno, se mostró esperanzado además con la posibilidad de que los componentes animados, los dibujitos estos de los gorilas, protagonizaran algún número de esta publicación nueva. Y es que bueno, lo de la publicación también tiene su cosa, porque es que el señor Alan Moore, aquí a la vejez, se ha vuelto fancinero. Se parece que una cosa de jovencitos como nosotros, imberbes y con grano
en la cara. No, puedo tener bastante barba y
lo has dicho exactamente igual que nosotros.
Puedes tener bastante barba y seguir siendo fancinero, sí, exactamente. Y bueno, ha sacado esta publicación que comentaba, de Dodge and Logic, un fanzine de 40 páginas. ¿Se puede llamar fanzine cuando los que lo hacen no son fans, no sé qué decir, no son amateurs ni nada de eso, son Alan Moore y similares?
Si lo dice...
Pues sí, bueno.
Yo lo he leído. Oye, yo lo he leído.
Tiene más la calidad del producto, ¿no? Que quizás lo que es la publicación. Sí. Y si tú vas a la MUI y haces una fotocopia y la pasas ahí en su barrio, es un fanzine, aunque sea de la MUI.
Sí, puede ser, sí.
Pero no tiene mala pinta tampoco. Yo esto lo leí en una noticia de Álvaro Ponce, la carta de papel o Lorenzo de papel. Si él dice que es fanzine, es fanzine. Porque yo este hombre me fío mucho.
No, es verdad.
Palabra de Ponce.
Es palabra de Moore. Y nada, lo mismo cuando decía que Lost Girls era porno, ¿no? Y bueno, y efectivamente, la verdad es que todo el mundo decía, el cómic erótico de Alan Moore, y decían, no es erótico, es pornográfico.
Ahí está,
otra cosa.
Mariposa.
No, menciona también...
¿Es cómo?
Yo, como gracia, voy a poner en la entrada una... Bueno, aparte de verdad que los autores que participan en su fanzine son bastante conocidos.
Sí, pero son muchos, no tenía ganas de decirlo.
Pegadidos,
va. Mencionar, por ejemplo, que Alan Moore tenía un fanzine anterior que se llama Embryo, el cual sí que está con pinta de fanzine crapero de estos, que tiene... Cutecillo. Voy a poner un enlace porque está muy chulo, y creo que era de los 60 o los 70, no sé si a los 60 este hombre era joven, pero...
Okay. Nunca soy joven, nació con barba.
Nació con barba, ¿verdad?
Ha tenido usted una
pero como curiosidad de lo que hacía Moore cuando hacía fanzines de verdad, que parecían fanzines, lo vamos a poner, está chulo.
Muy bien, más cositas.
Más noticias, sí, esto nos lo comentaba Alex, nos lo comentó y también lo he visto en el blog de Miguel Ángel Alejo, que es Munuera y Bonet en la Biblioteca de Andalucía. Bueno, por los que se han quedado sin verlo aquí, pues ya sabes, este fin de semana la pareja artística, José Luis Munuera y Enrique Bonet, estarán en la Biblioteca de Andalucía en Granada esta tarde. O sea,
a las 6.
Iba a decir el fin de semana. Es que esta tarde, a las 6 de la tarde. Uh-huh. O sea, que los que estéis escuchando esto y estéis en Granada, pues podéis verlo. Los que no, pues casi lo perdéis.
Los que estéis escuchando el viernes, sí. ya no lo sé.
Granada está un tiro de piedra.
Claro.
Bueno, Antonio tarda unas 5 horas. ¿No?
Sí, pues solo para las 2-3 veces. Sí, me recreo.
Simplemente comentar que no es una presentación de su último álbum, publicado por Astiberri, del que hemos hablado ya, el Juego de la Luna, sino que disertarán sobre cómo se publica en Francia dentro de la quincena cultural francesa.
Muy bien. Perfecto, y no se vayan todavía, aún hay más.
Sí, porque nos queda quizá lo mejor del concurso, que siempre nos gusta tener un
ole,
concurso.
Ole, por fin. Te lo voy a preguntar yo ahora.
Sí, claro. Después de tanto salón y tanta exposición, pues concurso de cómic Jóvenes Crash 2009.
El nuestro, este es el nuestro.
Sí, este es nuestro. El concurso es un fruto de la colaboración entre Gaukeoak. Es que mi euskera muy mal.
A ver, ¿cómo es eso?
Gaukeoak.
Qué alegría me dio cuando me
dijo.
Que lo lea Javi.
Gaukeoak.
Gaugecoac. Escola Estarja. Y la asociación Atiza, y donde están involucrados también el Diario de Ávila y el fanzine Temeo. El plazo de inscripción empieza abierto el día 2 de noviembre, finalizando a las 2 de la tarde del día 3 de diciembre.
O sea, un mesecito.
Sí, ya queda sí, unos 15 días más o menos.
2 semanas.
Pero bueno. ¿Quién puede participar? Entre jóvenes entre 18 y 35 años. Esto es un poco lo de siempre, porque ya sabes que pone cuando quieren inscribirse como joven, entre 18 y 35 años. Puedes presentarte un máximo de 3 obras, 3 cómics, tema, técnica libre, color o blanco y negro, como te dé la gana, y puede tener una extensión, o sea, tener una extensión de una página en formato DIN A3 o proporcional. Es decir, de una página no te pasa. Habrá una exposición con cómics seleccionados y los nombres de los ganadores pues serán publicados en el Diario de Noticias de
Ávila.
Y los premios.
A ver.
El primer premio, que está dotado con 500 euros. Que pase un cómic de una página, yo creo que está
bastante bien. Ya se podrían estirar así en los de Expo Comics.
Por ejemplo.
Y lo digo así con toda la boca.
Has hecho muy bien en decirlo.
El segundo premio, que está dotado con 400 euros. El tercero con 300. Y luego está el premio al mejor cómic a la vez, dotado con 200 euros, más la publicación del cómic en la revista Temeo. Luego también está el premio al mejor cómic realizado por una joven autora.
Perfecto.
Y se otorgará un premio especial de 500 euros. Aquí, no lo sé.
Aparece para, yo creo que es para la autora. Sí.
¿Para la autora?
La autora, ¿no?
Porque por ser autora van a dar 500 pavos. Mal, mal empezamos.
La joven autora, oye, tiene derecho.
Yo también tengo derecho, si hay una historia guapísima, ganas 500 euros.
La motivas, la motivas a la moza.
No lo veo, claro.
¿Cómo se llama eso? Discriminación positiva, ¿no?
Sí, a mí me parece desigualdad, pero bueno.
No, yo sí lo veo bien. Yo firmo en contra de Javi, de la moción de Javi.
Bueno, pues esto han sido las noticias.
Muy bien, pues gracias.
De la semana.
Muy bien, gracias, Carmelo. Ahora noticia destacada, sin duda alguna, el número 12 de La Duna, gótico, que lo pueden encontrar ya en Moviola, en el kiosco Milán, en la papelería librería Monse, en Alhama de Almería. Muy pronto estará, ¿dónde está?
En El Ejido, Millennium.
Está también en Disco La Caverna ya.
La Caverna.
Y estamos pensando también, bueno, siempre estaba en tienda Dreamers, pero yo creo que pronto estará también disponible en internet para la gente que quiera comprarlo, que no esté en Almería. Y a ver si se puede distribuir de alguna manera. Estamos en ello.
Fantástico.
Para que todos nuestros oyentes más allá de esta tierra legañosa sean capaces de comprarse fácil si quieren.
En nuestra bendita España, en el noticiario dunero que llega a su colofón por esta semanita, amiguitos y amiguitas. Entra como un Rayo Vallecano, que nos eliminó, por cierto, de la Copa, la sintonía de la web de la semana.
Venga ya, eliminado de la Copa.
Sí. Bueno, que eliminó de la Copa, que era que eres del Atlético.
Claro, claro, los que somos
de la... Van a pensar que el Rayo eliminó la Almería o algo.
Venga, va, vamos a centrarnos, hombre, la verdad que no puedo comentar nada, ¿eh?
Bueno, la web de la semana es la página escalotrópica gimnésica de Super López.
Está todo de euskera hoy, ¿eh?
www.cachislamar.com. No podía tener un mejor título esta página. Y aprovechando que este mes salía a la venta el último número de Super López, el que hace ya el número 54, titulado La Biblioteca Inexistente, pues quería mencionar esta interesante web para los amantes del más conocido superhéroe de humor de TV español, creo yo. Superhéroe. Sí. Hay algunos Supersonic más también, pero yo creo que no. Yo creo que Super López.
Y que sin creer los de humor, sí.
Creo que no es una página oficial, de todas formas, pero podemos descartarla, podemos destacarla por varios aspectos.
A ver, que tengo una duda: ¿descartarla o destacarla? ¿Qué
destacarla.
Hago? Vale, la destaco. Ay. Es que luego nos regañan.
Sí, no, vamos a destacarla. Está en la página de la web de la semana.
Sí.
El primero es que es una perfecta guía de todos los TVO de Super López, ya que no solo te informa del último número que haya sido publicado, como este que mencionamos, el número 54, o que se vaya a publicar con algún tipo de adelanto, que también suelen hacerlo, sino que puedes revisar todos los números anteriores con sus sinopsis correspondientes, una pequeña cita de esas graciosas que hace Han, e incluso un sistema de puntuación en el que valoran cuáles son los mejores. Bueno, es subjetivo, pero suelen tener bastante buen ojo, ¿eh? La otra cosa a destacar es que informan de todo lo nuevo relacionado con su autor, con Han, o como que, Juan López, lo cual es muy útil para todos aquellos que sean sus seguidores y quieran saber qué es lo que se trae entre manos este prolífico autor. Una página estupenda que a mí realmente me encanta visitar y que os recomiendo a todos.
De hecho, creo que tiene alguna biografía de Han, ¿no?
En la propia página.
Sí.
Me parece
que recuerdo cuando hicimos el Conozca a Han, creo que incluso visité esa página como fuente.
Viene
bastante extensa, cosas sobre su vida, así bastante interesante.
Ya está.
Fantástico, pues es la.
Os recomiendo, pasamos.
Web de la semana. Si le encanta Juanma, debe estar bien, ¿eh?
Me cae y me gusta Super López, también es verdad que no.
No olvidéis. Pues eso, vamos a por la melodía animada sintonía de Moviola, de la calle Minas de Grados número 5, donde encontramos un montón de novedades, entre ellas esta semana, no sé si lo he comentado antes, que está ya la duna, el número 12, el gótico.
Sí.
También en Moviola, en la calle Minas de Grados número 5, en la capital. Y novedades que nos comenta Madre, cuya conexión vamos a intentar ahora, ya se ha transformado nuestro compañero David Caparrós. Así que melodía de conexión, por favor, planeta Moviola.
Bueno, vamos a ver, porque además me he dejado la nave en zona azul. Y ahí con Madre diciendo que, bueno, que mueva un poco la nave si estorba o sea. Bueno, para no molestarla mucho, vamos a directamente a que nos comente la primera novedad de la semana, que es Powers para siempre, de Brian Michael Bendis y Michael Avon Oeming.
La originalidad, la inventiva, el estilo gráfico alejado de los cánones comerciales, o su trama destinada a un lector adulto, aleja a Powers del mainstream superheroico. Michael Avon Oeming se declina por un estilo cartoon con una narración gráfica adecuada apoyada en un color que cambia su tonalidad dependiendo de los episodios. Powers para siempre nos relata desde los albores de la humanidad la llegada de individuos extraordinarios, capaces de desarrollar aptitudes que desafían las leyes físicas, y cómo estos seres han logrado sobrevivir entre el resto de la humanidad sin destacar, en parte porque hacer uso de sus facultades hubiera contribuido a justificar una caza de brujas.
Es una historia de superhéroes, además contada de forma distinta, muy buena pinta. Vamos a ver la siguiente, Historias de la Guerra, de Garth Ennis y varios autores más.
Gran tomazo de 483 páginas que recopila las historias bélicas escritas por Garth Ennis, junto a dibujantes como Chris Weston, Gary Erskine, John Higgins, Dave Gibbons, David Lloyd, Carlos Ezquerra y Cam Kennedy. El volumen en general es inmensamente recomendable. La diferencia de estilos gráficos y el buen hacer de Ennis nos mantendría ocupados durante un buen tiempo. Si el género bélico es lo tuyo, la compra es obligada, si por el contrario no fuera así, tampoco iba a decepcionar. La acción, el efectismo y la violencia gratuita quedan en un segundo lugar para dar paso al drama, la amistad y la reflexión ideológica. Además podemos averiguar la versión que Garth Ennis tiene de la Guerra Civil Española.
Veo que esta semana la cosa viene muy interesante y tú estás siendo muy indulgente, madre. Veamos qué tal sale parada la última obra, Diario de Osaka, de Peter Cooper.
Si Bush gana nuevamente las elecciones me marcho, fueron las palabras que pronunció Cooper en 2006. Ganó Bush y se marchó, como protesta contra la guerra de Irak. Puso su residencia en Oaxaca, uno de los territorios más pobres de México, lugar tranquilo y pacífico en armonía con la naturaleza, o eso creía él. Hubo una manifestación de maestros pidiendo mejoras en la enseñanza, y el gobernador la atajó con brutalidad enviando a fuerzas regulares, ocasionando 6 muertos. Diario de Oaxaca narra estos hechos de los que Cooper fue testigo en primera persona, pero además nos cuenta la vida de gente sencilla, de la historia de Oaxaca y de personas que solo ambicionan vivir en paz.
Realmente la cosa está muy interesante, de hecho creo que la duna número gótico va a tener cierta competencia.
La verdad que sí. Yo me quedo con la tercera por solidaridad con Peter Cooper.
Peter Cooper. Tú eres también de los que pensaba que si ganaba Bush otra vez que pararan el mundo que trabajaba, ¿no?
Sí, seguramente. Y ganó. Y no pasó nada, bueno, no pasó nada, bueno, entre comillas, claro.
Bueno, nada.
Sí pasó.
Bueno, nada, tampoco así.
Nada, yo me quedo antes de que lo lleve vosotros con Powers.
Ay, cabrón.
Historia de la guerra tiene unos autores.
Di tú lo de Historia de la guerra.
Yo me quedo con Historia de la guerra.
Increíble.
¿No? Vale, pues yo me quedo con la duna gótica.
Muy bien.
Historia de la guerra tiene un elenco de autores impresionante.
Sí, ¿no?
Totalmente.
¿Te acuerdas de alguno o simplemente lo dices un poco más?
Sí, ¿no? Hay varios, además, colaboradores de Alan Moore. Nada, estaba Gibbons por ahí, Lloyd.
Vale. Pues sí, la verdad que
muy bien, pues han sido las novedades esta semanita. Gracias, madre. Hasta más oír la próxima semana. Que vaya muy bien. Vamos a ver si me contesta. Espera. No me contesta.
Está en la doble fila.
Hazme caso, que pasa de mí.
Está dando una vuelta a la manzana.
Me hace el vacío siempre. Movió la calle Minas de Grados número 5, lo dicho, en la capital, con las novedades cada semana en el planeta Duna. Yo necesito un trago, porque ahora viene una cosa de verdad que... Es muy fuerte. Yo no sé si dar paso
o dejar fuerte. de las galaxias sea conmigo.
Que me da miedo cada semana que pasa más, ¿eh? Esta sección.
Qué apropiado para este caso, además, esta música, ¿no? La fuerza de la galaxia, del universo.
Llega el cómic full año de la semana más fuerte que nunca.
Dilo tú, Javi, que ahí me da risa.
No te atreves, qué cobarde. Eres un gallina mal plan.
Javi se lo piensa también.
Superman y los Masters del Universo.
Repítelo, que no eres capaz de repetirlo.
Superman and the Master of the Universe.
Pero te has reído al final, ¿eh?
Normal.
Sí, un poquito.
Y por qué no te he leído el cómic, sino yo. El
cómic full año, ¿por qué es cómic full año?
Bueno, vamos a entrar un poco en detalle. Más que porque el cómic full año, vamos a hablar un poco del cómic. El cómic, como su propio nombre indica, para los más avispados, es Superman contra los Masters del Universo.
es que para empezar, alguien tiene que decirle a esta gente que te puede gustar Superman, te puede gustar los Masters del Universo, como te puede gustar Ketchum, te puede gustar helado, pero juntarlo no es necesariamente.
Espero no equivocarme, pero creo que los Masters del Universo nunca han sido un personaje originalmente una serie de cómics. Es decir, se hicieron a posteriori para sacarle más partido a la línea de juguetes.
Yo tenía una especie de cómic de los Masters del Universo que venía con cada muñecote.
Un minicomic
que venía con
me quiere sonar algo.
Sí, lo que pasa es que creo que lo tengo por ahí perdido y no lo puedo traer, pero vamos, que este no tiene.
No tiene nada que ver, este es un cómic de DC que bueno, lo que hacen es, supongo que por aquel entonces cuando lo editaron habría alguna serie medio regular de los Masters del Universo para sacarle un poco la pasta, vamos, a la piña que le gustaba la serie, bueno, el muñeco y tal. Y hacer un crossover a roscachapa, o sea, forzadísimo, porque trata un poco de que está Superman como por mitad de Metrópolis y ve una nebulosa así mitad del cielo y tal, y la nebulosa pues chupa a Superman y aparece la Tierra de los Masters del Universo.
Ole ahí, toma ya.
Sí, por la cara. Y entonces, claro, Skeletor lo que hace es que está siempre por lo típico, o sea, lo típico de te voy a meter las cañas al de este, al He-Man, ¿no? Pues entonces en ese momento ve que tal, que aparece ese superhombre, le dice, este me lo tengo que quedar para hacer un truquillo chungo y tal, lo, ¿cómo se llama esto? Lo hipnotiza, ¿no? O lo, le echa un hechizo, que recordemos que Skeletor era
brujo. Era un parecido brujo, ¿no?
Era brujo y entonces lo que hace es que le, pues, le uta a Superman a
He-Man. Toma ya. Útale, ¿no?
Ahora dice Superman, He-Man, deben ser primos.
Lo gracioso es que ahora Superman sin conocer de nada a He-Man, o sea, cada vez que le mete una piña y dice, oh, perdón, tal, no sé qué. Claro,
él sabe que está hechizado.
Claro, pero tampoco sabe quién es el bueno y quién es el malo.
Claro, él tiene,
o sea,
que...
ese deja llevar, supongo, el cara de carabela tiene que ser malo porque tiene la pinta
de... ¿Quién empieza primero? ¿Quién empieza, He-Man o Superman?
Superman le mete una curra a He-Man, que no puede hacer una idea. Vale. Porque al final lo que pasa es que por fin se consigue quitar el hechizo de en medio, sí. Y se da cuenta de que, ah, perdóname, tal, bueno, usted, vamos, una cena muy, muy, muy moña. Pero que vamos, que si no lo no se quita hechizo a tiempo, le mete una curra a He-Man que lo deja listo. No, en serio.
Es normal.
Yo la primera vez que veo a He-Man derrotar mi vida.
Dos cosas, pero lo que tiene He-Man
es que es Superman.
Es que es Superman. Exactamente.
Hombre, por favor.
A ver, no hay problema en el que le pida perdón. O sea, Superman, por principio, no debería empezar a pegar a alguien sin pensar si es bueno o malo. O sea, para empezar, no le pego a nadie sin saber a qué.
Claro,
es normal que le pidas perdón a alguien si lo estás pegando sin saber a
qué. Ya has empezado tú la disputa, claro.
Exactamente.
Sí, pero así me entiendes, tampoco tiene un aspecto muy amigable.
Ya. Bueno, He-Man es un poco burro.
Bueno, pero no te ha tocado, tío.
Y otra cosa es, pero
ya,
no...
Ya, pero que yo lo veo como demasiado, como que ya te quieren forzar mucho el tema, ¿no? Es decir, hostia, estoy pegando al bueno, espérate, chaval. Entonces no sabes quién es este ni quién es el otro.
Se supone que Superman sus poderes los tiene del sol rojo de la Tierra, ¿no?
O sea, del sol...
amarillo de la Tierra, perdón.
Sí.
O sea, ¿qué puñeta hace con superpoderes ahí?
No lo sé, vamos, de hecho, además, con mí creo que si son muy pocas páginas, no sé si se vendía así como esto, bueno, encartado a mitad de otro.
Bueno, pero
no,
bueno.
No está mal, o sea, el dibujo es muy clásico, esto de DC, muy ochentero, tal, con tu puntillismo este.
Ese comentario
hace friki, ¿eh?
Sí.
Lo he hecho a propósito.
Ha sido muy friki.
Lo he hecho a propósito. No, pero eso sería lo de menos, sí. En cuanto a lo del tema de fulaño. Porque David creo que nos va a querer explicar un poquillo también.
No, yo no.
¿No?
Yo no me lo digo.
El concepto de fulaño. Bueno, Javi, no, pues conclusiones.
La conclusión es que es muy fulaño, primero por la razón que hablamos muchas veces de que es un cómic directamente hecho para lo comercial, es decir, no tiene ningún valor ni artístico, ni tampoco un cómic que esté dentro de la línea de Superman, porque vamos, no creo que nadie se acuerde de ese cómic.
Muy forzado.
De Superman, y eso es lo primero. Y lo segundo, porque es que además la historia, ya digo, que está muy metida rosca chapa, es decir, es que Ya te digo, y conforme, de hecho, conforme llega a la Tierra de Master Universo, cuando se quita el tema, otra vez le aparece la nebulosa esa y vuelve otra vez a Metrópolis como si hubiera pasado nada.
Ah.
O sea, ¿eh? Un cómic, pues supo, fue horroroso.
Pero seguramente con todo lo salchichero y cutre que es, te ha enganchado. Quiero decir, cuando has empezado no has parado hasta no ver cómo acababa esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, hombre, que ya te digo, es un cómic de DC. Es decir, no es que te encuentras como el que hemos hablado muchas veces de Eminem, y hasta que dices, bueno, esto. No, un cómic de DC que empieza a leerlo y lo típico, la historia es muy básica, es muy fulaña. Pero que bueno, que lo típico, pues dice, bueno, al final es como acaba, al final, más sobre todo el morbo ese de ver qué pasa si Superman y He-Man se dieron la curra.
O sea que realmente lo que merece la pena es ver cómo le da cera, o sea, cómo le da el pulpo a He-Man.
Sí. La verdad es que de hecho lo derrota, o sea, está ya tumbando esos ocho polvos y menos es que al final se le quita el hechizo, si no es que le iba a matar, pero es que le iba a matar.
Y a todo esto, después de cada ñasca, perdóname, tío, es que no sé lo
que hago. Sí, eso es un rollo, si tío, pero ahora me pongo.
Es que
me lo que me hago, claro. Pa, venga, no me lo aguanto.
Que me he levantado hoy así, ¿sabes? Que no tengo mal cuerpo, que no es nada personal.
Exactamente,
en fin,
rollo así.
Pues por todo esto y por mucho más, seguramente.
Sí, ya
¿verdad?
Te digo.
Que no vamos a contar aquí porque, imagínate, yo voy con escolta ya, ¿eh?
Sí.
Después de los cómics full años que llevamos.
Si veis una nebulosa azul arriba y veis a Superman, uy, porque sí. Puede ser que te meta la del
por piernas, ¿eh? Sí. Por piernas. Superman y los máster del universo. El cómic full año de la semanita. La copita de Soberano, que patrocina, por supuesto, nuestras queridas obras escogidas. Fermín, justo en su momento, inicia su coplilla del gran Chopin. Hoy tenemos Store nuevo, forrado en lana.
Sí.
En lana gris.
Como viene ya el invierno.
Claro. La alfombrita, impecable, naturalmente. El perrito que ha salido ya hace un ratito. La lamparita de pie. Hoy llevas sandalias, Javi.
Sí.
Con los calcetines gordacos. Debajo.
Que como estamos todavía entre tiempo, no sé si quitarme los calcetines o no quitármelos, si dejarme la chancla, ponerme ya las zapatillas de invierno. Estoy ahí.
Es la obra escogida de la semana. Hoy
el garaje hermético.
Déjame que te pregunte.
Sí.
¿Cómo estás?
Muy importante.
Me alegro mucho. Sí, muchas gracias.
Está muy importante.
Sí, muy importante.
Está muy, muy importante. ¿Sí?
Coño, con la pinta que tengo con el patín y la movida, como ya está, muy importante.
Dan ganas de pedirte algo.
Sí, ¿sí? ¿No?
Sí.
Bueno, pues el garaje hermético, que es la obra de la que vamos a hablar hoy, bueno, hablamos que corría en los años 70, cuando Moebius, del que ya hemos hablado aquí más de una vez, y es que todo oficina conocerá. El alter ego de Ginger O estaba inmerso en una cura de desintoxicación del que hasta entonces había sido su personaje de cabecera, el teniente Blueberry, que durante 12 años había dibujado para la revista Pilot. En aquellos años, un grupo de dibujantes, salidos en su mayoría de esta revista, se habían liberado de las ataduras creativas, aunque muy rentables, de las entregas semanales para lanzarse bajo el paraguas de editores afines como Jean-Pierre Dionel, o de forma autogestionada, aventuras como Fluid Glacial, Asubre o la mítica Metal Hurlant, donde en su número 6, aparecían las dos primeras páginas de El Garaje Hermético. Solo dos páginas donde Moebius contaba en cuatro viñetas cómo en un descuido imperdonable el ingeniero Barnier hacía entrar en resonancia el proyector de partículas con el calibre a niveles y destruía una preciosa nave cablera, con el riesgo de provocar las iras de nada menos Jerry Cornelius. Y ya está, Moebius no tenía intención ninguna de ir mucho más allá, y tanto la simplicidad de la composición como el descuido del dibujo dan buena fe de ello. Sin embargo, aquel primer episodio apareció en Metal Hurlant y el resto ya es historia. El garaje hermético carece por completo de guión, tanto es así que según confesión del propio Moebius, en alguna ocasión, agotado el plazo de entrega, dibujaba un par de planchas apresuradamente y sin recordar en absoluto qué había contado en la entrega anterior. Sin embargo, esa carencia de un plan definido y la continua aportación de detalles y subtramas nuevas casi a cada momento le proporcionan una riqueza que una mayor planificación posiblemente le hubieran negado. A carecer de un guion estructurado, es difícil hacer un resumen del garaje hermético, pero basta decir que, a modo de sinopsis, que el mayor Gruber, en colaboración con algunos entes de turbia afiliación, ha creado un mundo de tres niveles que Cornelius, antiguo conocido y no se sabe muy bien si amigo o enemigo, ha invadido de una forma bastante peculiar. Todo parece girar alrededor de los esfuerzos del mayor por desbaratar los planes de Cornelius, o algo así, porque realmente el garaje no se articula alrededor de grandes momentos dramáticos, que de hecho los tiene, sino de pequeños momentos, viñeta única y fraseo a la vez delicado y ocurrente. Hablar de la parte gráfica de la obra es hablar de la narración con mayúsculas. Moebius supuso otra dimensión en la forma de interpretar la viñeta, Ya no solo se trataba de escenas fijas desarrollando una historia, las propias viñetas cobraban vida y se generaba una continuidad de una a la siguiente. A día de hoy, este cómic está considerado como un referente indiscutible en el mundo de la ciencia ficción, más allá incluso del ámbito del cómic, y ha sido fuente inagotable de inspiración para artistas de múltiples disciplinas, desde el arte hasta la literatura, pasando por el cine, lo que la convierte en una obra de obligada lectura para todos aquellos aficionados y profesionales que buscan en este género su forma de expresión.
Sí, señor, la obra escogida esta semanita, El garaje hermético de Moebius.
Me ha resultado curioso precisamente que haya escogido una obra de este autor, porque uno de nuestros oyentes y colaboradores, Ricardo, nos mandaba un enlace a una entrevista que le habían hecho, en el que además comentaba Moebius cómo se había quitado de fumar marihuana y que estaba mejor, de lo suyo. Y bueno, voy a ponerlo de enlace, cuando ponga esto de la entrada, pongo un enlace a esa entrevista con esto para, bueno, no es que tenga mucho que ver,
para complementar.
Exactamente, como temas transversales.
Muy bien.
No entra en el examen, pero vamos.
Es para subir nota.
Fantástico. Buscamos la opinión también de esta obra escogida de nuestro querido maestro Santiago Girón, que está ya escuchando con su tímpano al otro lado del hilo telefónico. Santiago, muy buenas.
Yo estoy con mi tímpano resonante.
Sí, señor.
Hola, Santi, estoy aquí, hola.
¡Hola a todos!
A David Caparrós, que te ha saludado.
Soy una aparición.
¡David Caparrós!
Sí, señor. Oye, que lo puedes tocar, que antes era el holograma, pero ahora está él, ¿sabes?
Ah, que
directamente.
No está en realidad virtual.
No, ha venido en persona humana.
Toma su plum, es el mismo.
Dar una colleja, ya verás.
¡David, toma!
¡Ole ahí! Le echamos unas risas.
Sonaba vaya los que crea.
Claro.
Ni el Superman de He-Man.
Sí, sí.
Claro. Es que Santi versus David.
Que hayáis elegido el garaje, porque de lo que yo voy a hablar hoy precisamente me viene al pelo. El tema de que hayáis elegido esta obra de Moebius, que es una obra sin guión. No sé si estáis de acuerdo conmigo en eso.
Lo que estaba comentando sí. Javi, precisamente.
Sí, pero es curioso, porque es súper fresco ese tema. A mí me encantaba pasar de una historia a otra y eso, y darte cuenta de cómo pasaba, de todo lo que había hecho antes, y seguía por donde le interesaba. Eso está genial. Mm.
Eso es fruto de la visión, digamos, del cómic como un género no necesariamente narrativo. Y eso es una cosa que Moebius sí que lo tenía muy clara, desde una perspectiva surrealista, ¿no? Pero que lo tenía muy claro.
Sí, señor, pues hoy el consejo va de garaje, así que vamos a embadurnarnos de grasa las manos, hasta el codo, un poquito a la cara también y el cuello, hasta donde se ve, y el mono azul que nos lo plantamos. ¿Os habéis fijado que cualquier mecánico que se precie cuando abre a las 7:30, nada más abrir?
Ya va lleno de grasa.
El taller ya va lleno de grasa, tío, hasta arriba. ¿Qué viene así de casa ya o qué?
Porque no se ducha.
Es tremendo. Bueno, venga, vamos a por el consejo.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Ahora, Santi, ahora te toca a ti.
Ah, perdón, sí, que estaba esperando.
Ya puedes.
Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo y hoy para hablar básicamente de los comienzos de la crítica narrativa en el cómic, ¿no? Ah, me alegra que esté David, porque seguramente es un tema que la gente que hacemos guión, digamos, ¿no?, hemos tenido muy en cuenta. Básicamente, cabría decir que hasta los años 70 no hubo realmente una crítica especializada. Antes de los años 60, del año 70, la crítica que se hacía a los cómics, sobre todo a la narrativa en el cómic, era una crítica general, es decir, una crítica que provenía del mundo de la literatura o del cine. Das cuenta, por ejemplo, que de revistas especializadas con crítica de cine ya aparecen en los años 20, mientras que revistas especializadas con críticas de cómic empiezan a aparecer en los años 60. Por lo tanto, esta crítica no especializada anterior a los años 70 básicamente no tiene en cuenta el componente gráfico del medio, no tiene en cuenta el dibujo, lo único que tiene en cuenta es la narración pura, la narración, vamos a llamarla así, literaria, ¿no?, por entendernos, ¿no? Entonces, ellos decían que había tres puntos de partida. Estos críticos nos dicen que en los cómics siempre hay tres puntos de partida: un orden social amenazado, un daño por reparar, o un enigma que resolver, o un tesoro que encontrar, que más o menos es lo mismo, ¿no? Bien, y siempre un final feliz. Claro, el final feliz es una cuestión de exigencias comerciales, ¿no? Es decir, era mucho más comercial los finales felices, o parecían más comerciales los finales felices, ¿no?, que un final con otras connotaciones, ¿no? esta rigidez, pues la había dos tipos de justificación para esta rigidez de planteamientos, ¿no? Por un lado había una justificación histórica que vinculaba a los cómics con los antiguos folletines de aventuras del 19, ¿no? Donde también los temas que se trataban eran básicamente los mismos, ¿no? Pero también había una justificación por condicionantes del medio gráfico, es decir, también se decía que precisamente el hecho de que el cómic fuese una narración mediante dibujos condicionaba esta propia narración, de manera que se buscaban temas que tuviesen que ser resueltos mediante acciones y movimiento, que es una cosa para lo que los dibujos pues se expresan bien, ¿no? Y por lo tanto también el ritmo sincopado, el ritmo continuamente elíptico, saltar de una viñeta a otra, ¿no? No favorece, según los críticos de entonces decían, no favorecía el análisis introspectivo, el análisis profundo, el desgranado de la trama. Y por supuesto, este análisis profundo necesita una larga duración y escasas interrupciones. Y claro, el cómic es una continua interrupción, ya que se pasa de una viñeta a otra, ¿no? Por lo tanto, básicamente lo que venían a decir era que la dependencia del grafismo condiciona los planteamientos de la narración en el cómic. Esa dependencia era nefasta, ¿no? Provocando que el cómic fuese monótono, repetitivo, con personajes estereotipados, con ausencia de matizaciones psicológicas, con un exagerado esquematismo que empobrecía básicamente, sobre todo, el tratamiento de los caracteres, ¿no? El tratamiento de los personajes, ¿no? Y eso, ¿no? El cómic, por lo tanto, vamos a decir, en conclusión, que si no narra mal, narra fácil, por decirlo de una forma así aséptica, ¿no? Que era lo que se planteaban estos críticos no especializados, ¿no? Sin embargo, a partir del año 70 se producen dos cuestiones. Primero, el cómic se deshace de estos condicionantes. Por supuesto, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es la revista Metalurla, de la que hemos hablado, y en la que nacen obras como, por ejemplo, El garaje hermético, ¿no? Es decir, se deshace de todos estos condicionantes y aparece la crítica especializada, que antes no existía. Esta crítica especializada empieza a tomar el elemento gráfico no ya como un hándicap del cómic, sino como algo básico en la narración del cómic, algo distintivo, ¿no? Y comienza a analizarlo en ese sentido, ¿no? Por supuesto, aparecen historias con personajes y con tramas mucho más complejos, ¿no? Las historias, además, ya no se prolongan indefinidamente, porque claro, los buenos, estos buenos sin matices de las antiguas historias que podían repetir aventuras hasta la eternidad, pues ya no tienen demasiado sentido en una historia que se basa mucho más en lo cotidiano y en lo realista, ¿no? Así es que nos acercamos más a lo verosímil de un solo episodio, y también muy condicionado por las características estilísticas del dibujo, es decir, por cómo el dibujo puede representar una determinada historia. Me parece que estoy siendo demasiado teórico hoy, pero creo que
no, pues está muy bien,
una vez hagamos una introspección de este tipo en el medio, ¿no? Uh-huh. Yo creo, además, y esto es este sería mi consejo, mi reflexión de hoy, ¿no? Yo creo que el cómic puede ser y puede no ser narración. Es decir, el cómic no tiene que ser necesariamente narrativo. Un ejemplo es El garaje hermético. Uh-huh. El garaje hermético no es una narración, una narración como estamos acostumbrados a verla. Los elementos gráficos son determinantes en una narración que tiene mucho más que ver con el inconsciente, que tiene mucho más que ver con la percepción de los espacios, con la continuidad de una trama que está más en la línea que en el texto. Uh-huh. Y esto es lo que le otorga al cómic una esencia particular, una esencia original, ¿no? Por eso los guionistas de cómic estamos tan condicionados por el dibujante, porque el verdadero autor del cómic al cabo es el dibujante. Los guionistas solo ponemos en sus manos una historia, pero él puede convertir esa historia, por simple que sea, en una maravilla si es capaz de, con el elemento gráfico, otorgarle ese valor, ¿no? Y bueno, esto es básicamente lo que quería decir.
Sí, señor. Pues fenomenal, una clase fantástica.
Entonces, como consejo guionista, búscate un buen dibujante, ¿no?
Bueno, claro, original.
No.
Me tenía que la falta decir que una gran historia con un mal dibujante también se te puede llevar carajo,
¿no? Por supuesto. O no decir nada, ¿no?
Yo que también recuerdo aquellos cómics de que era Zora y los Ibernautas, ¿os acordáis?
Ah.
Que era de Fernando Fernández. Que era eso, era una maravilla, eso era cada viñeta y no había un dios que entendiera la historia, porque es que era como si era como una persona que tiene que hacer un cómic pero le gustaría hacer ilustraciones. Y entonces, claro, la narración yo creo que tampoco la tenía el tío muy clara. Iba haciendo una viñeta tras otra viñeta y siempre estaba en ciencia ficción.
Es como las letras del héroe del silencio, no sé, no hay dios que entendiese aquello.
Sí,
¿no?
Es como cosas muy crípticas, ¿verdad?
No, y de hecho, por ejemplo, el aporte que ha hecho la poesía al cómic es también... alguna vez hablaré de este tema, por ejemplo, de cómo el cómic ha reflejado la poesía, y sobre todo la poesía surrealista, vaya.
Perfecto, pues la moraleja de la Almecicilla... Ya es un clásico. Hombre, esta semana advierto, no he pasado unos buenos días. O sea, tengo un poco de catarro, trancazo.
Yo que te lo he puesto complicado, tío.
Claro, entonces yo les traigo dos elementales, pido perdón. La primera es que hay que ver lo que ha refrescado. Y la segunda es que hagas lo que hagas, ponte bragas. Ya está, no nada más que decir,
Pues sí, vamos.
Sí, más o menos esto podría resumirlo, ¿no? La vida en general es así. Santiago, perdóname, maestro.
No, todo lo contrario, te lo agradezco.
Un abrazo muy fuerte.
Yo me he quedado pensando, sí. Santi, me voy a quedar esta noche dándole vuelta a eso de que el cómic no tiene por qué narrar, y me voy a quedar ahí como dándole vuelta a la lavadora.
Te puedo poner muchísimos ejemplos de cómics no narrativos.
Sí, pero que me ha gustado, me ha roto los esquemas.
La próxima semana volveremos con el gran maestro Santiago Girón, superándose día a día, como siempre, experiencia religiosa, la nuestra.
Yo lo resumiría.
Te quieres callar, que lo estoy despidiendo.
Se me ha ocurrido. No despidas, que a veces se me ha ocurrido el resumencillo.
A ver.
El consejo para el guionista es: déjalo, no hace falta.
Ah, sí, oye, pues mira. Genial,
contratarlo, hombre.
Sí, señor. Hay cantera. Puedo estar tranquilo. Gracias, un abrazo, Santiago.
Un beso a todos y al David en particular.
Hasta luego, Santiago.
El consejo del maestro:
hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Dígame.
Hazlo o no lo haga. O sea, ninguno lo dice. No lo hagas porque no hace falta, como dice David. No hace falta.
Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Es la sintonía del primer concursito que repasamos hoy.
Ah, sí, porque conversaciones fricosas. Lo que vamos a hacer con este es decir el ganador.
Sí.
Pusimos un par de extractos de algo. Era una historia que llamé El Disruptor Sónico, y otra La Acción y su Recompensa.
Uh-huh.
Y tenemos varios acertantes, pero el más correcto ha sido Manuel Díaz Bejarano, que nos dijo que era la serie Buffy y Cazavampiros.
Y es correcto, ¿no?
Totalmente correcto.
Un aplauso, por favor. Respetable público para Manuel Díaz Bejarano.
Hay gente que lo insinuó, pero que no lo dijo. Gente que pero dijo que era Buffy Cazavampiros, pero especificó Buffy Cazavampiros, la película, ¿eh? La película, no la serie. Y claro, pues,
es la serie, pues no.
Y bueno, en concreto son las conversaciones pertenecientes a dos capítulos distintos. El primero corresponde al capítulo 21, son de la sexta temporada. Uno, el capítulo 21, que se llama Dos para la tumba, la primera parte, y el otro era del tercer capítulo, que se llama Inundados, que hablaba un poquito de Buffy, que empezás a cobrar por salvar la vida de la gente.
Muy bien, pues enhorabuena a Manuel Díaz Bejarano.
Sí, ya nos ha pedido que le mandemos el último número de la Duna, el gótico, por supuesto. Y le mandaremos también los dos últimos números, el bélico y el gótico.
¿Desde dónde nos escucha, Manuel?
Creo que es de Sevilla.
Ah, sevillano. Hola, ahí. Pues un abrazo para toda Sevilla.
Claro que sí, ya sabe que puede pasarse este pues mira, tiene evento este fin de semana, el cómic. Por allí, por Sevilla.
Pero en la sintonía del otro.
Y volvemos, exactamente, y volvemos ya al concurso de esta temporada, el habitual. Hemos hecho un pequeño paréntesis, un Kit Kat. ¿Se puede decir Kit Kat?
Tú mismo, tío. Me preguntas.
Si se moja en Mirinda el Kit Kat, se puede decir, ¿no?
Allá tú.
Si lo dices hasta tres veces, ya está de mano para
claro,
Y bueno, volvemos al concurso, que es adivinar el cómic de pe a pa. Y que tenemos, bueno, como siempre, la primera parte del texto y la última fase, o sea, en este caso son textos, no son diálogos. La primera parte del cómic y la última, que me parece que va a decirnos aquí el Antonio.
¿Cómo ha sonado eso? ¿Qué calé de rumbero?
El Antonio, quitado la cerilla de la cera del oído y prestad atención.
El primer texto dice así: hace muchos años, en las laderas de una cordillera, a miles de kilómetros de cualquier ciudad, empezó una historia fantástica. El último texto con el que concluye este cómic, que hay que adivinar de pe a pa, comienza con un nexo, una I griega. Y aquí termina el espectáculo que nos han ofrecido Periquito de los Palotes y todos sus amigos.
Sí, vamos, el Periquito de los Palotes lo he puesto porque es el nombre del protagonista y no voy a decirlo. ¿Qué creéis? No, no es Periquito de los Palotes. O sea, que no ha ofrecido.
No es Periquito de los Palotes.
Este, Fulanito de Copa, y todos sus amigos.
Habitualmente sí. Pedimos el certificado de estudios a nuestros oyentes, pero por si alguien todavía no lo ha conseguido, muy bien hecha esa aclaración.
Sí.
A partir de ahora les seguirán pasando cosas, pero seguro que lo superarán todo. No os preocupéis. Para eso tienen.
También lo he quitado porque era.
¿A qué lo digo? Lo que tienen.
Bueno, como pista voy a dar una pista. Yo creo que es sencilla.
Sí.
Pedazo de clásico. Y no, pues simplemente decir que no es un cómic solo, sino que es una gran serie. O sea, una serie muy larga. Y esta, la primera frase era del primer cómic. La primera frase del primer cómic y la otra es la última frase del último cómic.
Del último.
O sea que no te cojas el librito porque.
La pista pone mucho más fácil, sin duda.
Sí, pues, hombre, ya ves.
Está bien.
Los ricos también lloran, ¿no?
Y los que lo tengan claro, ¿qué han de hacer desde este preciso momento? Con la respuesta.
Pues, coger el teléfono y marcar el 950-3030-00 y decir la respuesta correcta. O, en su defecto, escribir a info.laduna@gmail.com o a diaderradio@candilradio.com. O en su defecto, pues ponerlo incluso en la propia entrada, en los comentarios de...
Si eres muy vago.
Si eres muy vago y quieres demostrar a todo el mundo, mira, me la sé. Pero ya sabes que si te equivocas pero das pista, pues... Tú mismo.
O ya, si tienes mucha confianza, me tocas en el tercero C, recibo de 4 a 6.
¿Qué es lo que puedes ganar? Pues los regalos habituales, un par de revistas de La Duna a tu elección, las dos que tú quieras, y dos entraditas ofrecidas por Cines Monumental de Almería, con la película que también tú quieras.
Esta es una opción.
Eso por supuesto, pero también tiene otra opción.
Ah, amigo,
ahí
está.
Ya, amigo.
Sí.
Que te lo pilles como esta victoria, te lo apuntes como... que tengo que poner un nombre ya.
Super Bonipón. Super Bonipón.
Super Bonipuntos. Sí. Que juntando tres Super Bonipuntos, pues te puedes llevar... te lleva una camiseta de Candil, de 10 de radio, y una camiseta de La Duna.
O bonete, mejor. Es más entrañable.
Bonete. Venga, parece el amigo de Spinetti.
Es que al decir Super Bonnie me he acordado de que hay un pastelito que se llama así, no vaya que tengamos problemas.
Vale. Vale. Sí. Venga, yo creo que han animado porque lo he puesto relativamente fácil.
Perfecto, pues
no es como en otras ocasiones que hubo lo malvado.
Se nos queda muy, muy, muy a gusto en este planeta Duna esta semana con el número 12. Ya el gótico en la calle, no se lo pierdan, nos deleitan desde Ultratumba. Toda la información en laduna.es y en candilradio.com. Y guau, tú y yo lo sabíamos. Por el disco dedicado.
Disco dedicado esta semana no podía ser de otra manera, ya que hemos hablado de este grupo, de Gorillaz, pues este fue el primer single del primer disco, se llamaba Teen Eastwood.
Gracias a Santi Girón, gracias a Madre, gracias a Moviola, gracias por participar a todos y estar ahí, gracias David.
De nada, hombre, a mandar que paso estamos.
Gracias Juanma.
De nada.
Gracias Javi.
A ti también, por supuesto.
Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, I bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual,
hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Life is to those a definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit to like it. Gun smoke, you're righteous with one soak. You're psychic among no possess you with one go.
Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence of basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike in nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not in muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor, bust a few rhymes of motherfuckers. Remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is